Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Hoy deja que ponga la primera calle positiva hablándote de Munzir y de Mustafa, el padre y el hijo que hace unos años se convertían en símbolo de la guerra de Siria tras dar la vuelta al mundo una foto de ambos. Los dos perdieron sus extremidades debido a la guerra. Primero fue Munzir, que quedó mutilado de la pierna derecha tras sufrir un bombardeo en el mercado donde trabajaba. 3 años después, su mujer, que se encontraba embarazada de Mustafa, sufrió un ataque con armas químicas y, como consecuencia del gas sarín, su hijo nació sin extremidades. A pesar de las dificultades, la familia ha ido sobreviviendo, recluidos en un campo de acogida donde se tomó la citada foto. En ella se ve cómo Munzir, el padre, eleva en brazos hacia el cielo a su hijo. En esa foto, Munzir está sin una de sus extremidades y Mustafa no tiene ninguna, ni los brazos ni las piernas. Y se encuentran, la percepción que da, si tú la ves, es de que son una familia normal. No, mejor dicho, de que están viviendo unas circunstancias normales. Es como si acabaran de llegar del parque. Tú imagínate, ¿eh?, la dureza de lo que les rodeaba, y él estaba jugando con su hijo, bueno, pues alzándole, ¿no? Desde pequeño a Munzir le han dicho que no debe preocuparse porque de mayor le iban a crecer las extremidades. Y uno piensa, ¿a los niños se les debe de mentir? Pues probablemente no. Pero lo que sí que está claro es que se les debe ofrecer el derecho a soñar. Y la verdad es que en esta ocasión sus padres no le han engañado. Gracias a la fotografía, que ganó un premio en Italia, la familia al completo ha sido acogida en este país y allí van a emprender una nueva vida. El pasado viernes llegaban al aeropuerto de Roma y ya se encuentran en Italia. Allí padre e hijo van a ser atendidos en el centro de prótesis que hay en Bolonia y recibirán las más modernas técnicas de ortopedia. De ese modo, con la ayuda de Cáritas, van a poder completar su reintegración. Los padres van a poder encontrar un trabajo y los niños van a ser escolarizados. Así sí, así podrán seguir haciéndose fotos como una familia normal. No, mejor dicho, viviendo circunstancias normales. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y arrancamos un programa más para acompañar a los ponedores de calles. Lo vamos a hacer en Galicia, por ejemplo. Allí nos vamos a ir hasta Lugo, donde se encuentra la colección de bicicletas más grande de España. 275 bicis históricas que han convertido ese lugar, pues, en un auténtico museo de las dos ruedas. Esta es una de las cosas que te vamos a contar, pero tenemos más. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues mira, hoy vamos a estar con Mar Gómez, del Tiempo.es, que vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana. Pero además nos va a explicar cómo afecta la lluvia a la economía global y cómo China ha encendido un sol artificial.
Y todo esto en un 25 de enero del año 2022, en el que ya nos encontramos. Muchísimas gracias, Jorge. A esta hora también nos gusta escuchar a algunos de los ponedores que han entrado con nosotros en directo y que nos han contado cómo están poniendo ellos las calles. ¿A cambio qué se llevan? Pues el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás? ¿Qué haces despierto?
Pues mira, estoy en Huelva, entrando ahora mismo en la capital. Y nada, pues trabajar como todos los ponedores a esta hora.
Es verdad. ¿Sabes? Es un horario de currantes auténticos, ¿eh?
Es un horario un poquito complicado para, sí, para lo que contamos al volante de un vehículo, pero bueno.
Es verdad, es
se
verdad.
Se disfruta con vosotros. Soy técnico en emergencias sanitarias, como normalmente nos conoce la gente cuando estoy de alguna ciudad.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy ahora mismo, mira, lo que es el Avellano Poblado, la 42.
En la 42. ¿Y qué mantenimiento requiere una carretera ahora de madrugada?
Pues sobre todo lo que influye al tráfico. Para, como hay menos tráfico, pues ahora mismo en estos momentos estamos limpiando el carril izquierdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mariano Ramos.
Hola, Mariano, gracias por estar en COPE.
Nada, hombre.
¿Dónde estás ahora tú?
Pues mira, estoy cerquita de la emisora, Fiesta, y estoy ahora mismo por la Puerta de Alcalá.
Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa.
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Llevo desde las 12 de la noche poniendo calles y me dedico a abrir la puerta y a controlar la báscula de los camiones que recogen la basura. Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería, preparando las tortillas, el pan, los bollos, y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras, y en especial, pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti. Poniendo
las calles. Todos estos ponedores que acabas de escuchar tienen ya su diploma oficial porque han llamado por teléfono. Si tú quieres también el tuyo, pues tienes que marcar el 950-6006 y entrar en directo con nosotros. Anímate y te lo mandamos. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy estamos un poco curiosos en Facebook. Queremos saber qué haces exactamente mientras que nos escuchas. ¿Tomarte un café? ¿Planchar? ¿Hacer la comida? ¿Conducir? ¿Estás trabajando en alguna fábrica? Cuéntanoslo, te leemos. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you. Todos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio y aquí estamos pues para animarte el día. En algunos casos son las últimas horas de la jornada y tenemos un montón de mensajes de ponedores diciendo cómo agradezco estas dos horitas entretenidas de buena música contando historias preciosas en muchas ocasiones y otras divertidas. Y bueno, pues tratando de pasar la madrugada, que la verdad todos los que somos ponedores sabemos que se hace muy larga, es muy dura. Tenemos un montón de mensajes hoy en Facebook. He dicho que estábamos un poco curiosos y es verdad. A mí me gustaría saber qué es lo que están haciendo los ponedores mientras que nos escuchan. Bueno, muchas veces decimos, pues estás en la cama o estoy trabajando. No, no, es que quiero saber concretamente qué haces. Porque hay algunos ponedores que tienen insomnio y lo que hacen es que se preparan un té o un cafelito o se sientan en su balcón. Hay otros que se ponen a hacer las tareas de la casa, por ejemplo, planchar, o aprovechan también para la comida del día, para hacer la comida del día. Otros que, por supuesto, se encuentran trabajando. Y hoy la verdad que me estáis dando, bueno, pues muchos datos acerca de lo que hacéis. Por ejemplo, J.R. Kire dice, pues ahora mismo, cuando comienza vuestro programa, me pilláis siempre comiéndome un bocata de jamón de Extremadura y después ya esperar a acabar la jornada a las 6 de la mañana. ¿Qué te parece? Se está comiendo ahora mismo un ponedor el bocata.
Pues qué maravilla.
Yo tengo mucha hambre.
Yo me he tomado otro bocata también. Por ejemplo, tenemos también a Juan Carlos desde Ubrique, que nos cuenta que lleva ahora mismo desde las 4 que ha abierto su frutería y hasta las 7 que le toca. Y ahí está con la copa escuchándonos mientras repone ahí la fruta.
Muy bien, estupendo. O a Enrique, que dice, pues hoy me toca, mientras que os tengo a vosotros de fondo, ver a Rafa Nadal tomándome un buen café. Me parece planazo para las 4 y cuarto de la mañana.
Planazo. También tenemos a Ramón Rodríguez Martínez, que nos cuenta que nos da los buenos días y nos cuenta que su turno ha empezado ahora mismo a las 12 de la noche, que es técnico de emergencias y que está en la unidad de traslados hospitalarios ahí escuchándonos en lo que tiene alguna pausa.
Muy bien. Julen Albarrán dice, mira lo que estoy haciendo, qué curioso, desmontando el alumbrado navideño, que todavía hay en sitios que no está desmontado.
Bueno, creo que lo quieren mantener.
Lo están haciendo poco a poco, para no tenerlo que volver a montar.
No, es que trae turistas. Es alucinante.
Bueno, Julen está desmontando el alumbrado navideño de las ciudades, porque dentro de poco, y si nos dejan, tocará subir a montar fallas.
Hombre, y las buenas fallas. Francisco Guijarro está haciendo pan ahora mismo y bollería y todo lo que tenga que endulzar para endulzar este martes, claro que sí. Pues qué muchas
bien,
gracias.
Qué bien, qué bien. Manuel Cano, mira, que es mecánico de aviación, dice, y por las noches, cuando está sonando el programa, lo que nosotros hacemos es reparar aviones para que estén listos para volar. Qué importante, ¿eh? La labor de Manuel, nos ponemos en sus manos, vamos.
Desde luego, y importante también la de Miguel Ángel Nevado, que él trabaja en un centro de disminuidos físicos y está ahora mismo ahí escuchándonos mientras está trabajando con ellos y asegura que es el mejor trabajo en el que ha estado.
Jorge, confiesa, tú ahora mismo, ¿qué es lo que te comerías?
Yo soy capaz ahora mismo comerme una fabada sin ningún problema, sinceramente.
¿Una fabada?
Hombre, ten en cuenta que nuestro horario ahora mismo es diferente al del resto del mundo.
Aquí nos hemos comido un cocido, ¿eh?
Me lo creo.
Y una olla podrida, que estaba buenísima. Buenísima. Por cierto, yo te decía esto porque tenemos a Marisa Rubio en la churrería San Pelayo. Dice, churros, porras hasta las 12 de la mañana. Vamos, que todo buenísimo. ¿Qué te iba a decir, Jorge? Hay que esperar un momentito porque yo te estoy viendo por aquí dando botes y no me explico qué es lo que estás haciendo.
Hombre, pues claro, pues como para no dar botes, si es que hay un montón, igual pueden ser para ti en Botemanía, claro, la web de juegos online que repartió 853 botes el año pasado. Entra en Botemanía porque hay botes cada semana. Disfruta a tope lo que oyes. Encontrarás muchos botes repartidos en cantidad de juegos, en bingo, casino, slots, Botemanía. Aquí hay bote. Y recuerda, este mensaje es solamente para personas mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Perfecto, Jorge. Pues ya sabemos todo lo que nos tenías que contar y por qué estabas aquí dando saltos que yo no entendía nada. Oye, que Sebastián dice, estoy aquí en la cama, calentito y disfrutando de oíros. Un besazo, Sebastiana. Que 4:17 de la mañana y vamos a viajar hasta Lugo. Qué mejor sitio, ¿verdad? Una zona rural, concretamente, de las afueras de esta maravillosa ciudad. Ahí es donde Juan Granados guarda su colección de bicicletas. En el año 2010, Juan tomó una decisión que la verdad le cambió la vida por completo. Con un grupo de amigos interesados en la historia del ciclismo y de la bicicleta, decidió crear una web de compraventa de bicis sin pensar a dónde le iba a llevar todo esto. Era un simple foro de amigos y al final ha terminado siendo la plataforma líder del sector. Más de 6.000 apasionados de las bicicletas opinan, compran y venden bicicletas históricas en esa web. Se convirtió en una colección única para ciclistas de muchos países de Europa y hoy suman 275 bicis. Sus almacenes contienen la historia de la bicicleta en España desde el año 1990, fecha de la más antigua. Guarda bicis BH, de la Guardia Civil, del Servicio de Correos, hasta un taxi indio. Lo más sorprendente es que lo de la pasión de las bicis para Juan Granados no viene de lejos, ya que no fue ciclista de joven.
No, la verdad es que no. Bueno, buenos días. La verdad es que no. No soy de los que practican ciclismo apasionadamente y demás, pero sí que me gusta lo que es el vehículo en sí, las dos ruedas y demás.
Claro, la bicicleta, incluso para los que no son expertos, tiene algo mágico. A sus 45 años, Granados pertenece a una generación en la que, bueno, tener una bici era el mejor regalo del mundo.
Claro, es que si te pones a pensar, en todas las casas hubo siempre una bicicleta, ¿sabes? Desde muy chiquinos, bueno, desde ya generaciones de tu edad o un poco más antiguas, siempre hubo una bicicleta y el regalo ansiado de pequeños, de reyes y de tal, era una bicicleta, siempre era lo que se pedía de regalo. Y quieras que no, todo el mundo usó ese vehículo y siempre hay una parte sentimental.
Bueno, cada bici que tiene, pues posee su propia historia. Pero claro, hay algunas que son absolutamente mágicas. Además, ha vivido todo tipo de experiencias para hacerse con ellas.
Sí, a ver, son muchos años detrás de, bueno, detrás, viendo muchas bicicletas y demás, y lo interesante fue ir cogiendo las bicicletas que eran raras, vale, eran talleres que cerraron hace mucho tiempo, o cosas muy, muy particulares o singulares, como comentabas, pues eso, un richo indio, o bicicletas de carga, o una bicicleta de minusválidos y demás.
Así es, y luego es interesante ver la historia de cada una de ellas y también su evolución.
Sí, 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 bueno, tampoco te creas que se han inventado muchas cosas de las que te venden ahora, como novedades, la mayoría ya estaban inventadas, ¿vale? Las bicicletas de cardán y todo esto ya eran de principios de siglo. Es decir, que son evolución de la bicicleta hasta cierto punto, porque al final, ten en cuenta que a principios de siglo lo que primaba era la... aprovechar todo el material que tenías, entonces se planificaron una serie de recursos que todavía siguen hasta ahora.
La verdad es que en España hay mucha tradición de bici y llama la atención que hasta ahora no había ningún museo de la bicicleta, al menos un museo oficial. El de Granados es el único. No sabemos si tiene alguien que se encarga, por ejemplo, de la colección cuando él no está. De momento lo que sí que tenemos claro es que sí ha tenido que trasladar a las afueras de Lugo porque no le cabían las bicicletas.
No, a ver, yo no sé si... A ver, sí que me gustaría que alguna entidad o alguna institución pues sí que se hiciera cargo de esto y pusiera en valor todo lo que hay ahí. Sería maravilloso. Más que nada por... No por mí, sino por el resto de personas que vean un poco eso, la historia de la bicicleta. Y nos pasaba cuando hacíamos encuentros, ¿sabes? Llegabas a un pueblo en medio de Castilla y dices, ¡ay, yo tenía una como esta!
Esos encuentros de aficionados han tenido que ser increíbles. Qué bonito, de verdad, da la sensación de que haces un viaje en el tiempo.
Y esa sensación de volver al pasado, en ese sentido, de añoranza, de que un objeto tenga esa retrospectiva y te haga sentir esa sensación de volver a ser niño por un momento, yo es lo que me gustaría que pudiera participar un poco la gente.
Pues lo hemos hecho un ratito todos ahora con el relato de este apasionado de las bicis, con Juan Granados, el hombre que ha recogido 275 bicicletas y que las tiene a las afueras de Lugo, pues ahí, en un auténtico museo de bicis históricas, que ahora está siendo visitado por personas que vienen de todas partes del mundo. Está siendo todo un fenómeno. Nosotros, de momento, vamos a seguir poniendo las calles a esta hora, a las 4:22 de la mañana. 6 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles y hoy leyendo a los ponedores que nos están contando pues todas las cosas que están haciendo mientras que nos escuchan. La verdad es que es increíble, ¿eh?, la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, como el de Enrique Martínez, que dice: yo aquí voy con la ambulancia trasladando a un accidentado desde el hospital de la Cerdaña a Barcelona. O tenemos también a Gutenberg, que nos explica: pues mirad, esta semana os voy a escuchar en casa. El viernes se me operaron y me pusieron una prótesis de hombro y aquí estamos con calmantes y recuperándonos. Tengo el diploma de ponedor y nos cuenta Gutenberg que le encantaría conseguir la pegatina, el adhesivo, para ponerla en la moto cuando pueda volver a conducir, que le alegramos muchísimo los días con el programa y nos manda un fuerte abrazo. Pues Gutenberg, bueno, vamos a apuntar aquí esa petición de la pegatina, aunque para conseguirla ya sabes que hay que llamar por teléfono, ¿eh?, en el 950-6006. Ahí tenemos a nuestra compañera Belén hoy recogiendo esas llamadas de los ponedores. ¿Qué más mensajes nos han dejado, Jorge?
Pues mira, vea, Carlos Enrique Escudero nos cuenta que está en Móstoles ahora mismo trabajando, preparando desayunos y almuerzos para las personas vulnerables y necesitadas, para que no les falte comida ni desayuno en este día. Está Francisco José Jiménez Alba, que entra a trabajar a las 9 de la noche y hasta las 5 de la madrugada, pues está ahí escuchándonos esa horita que le queda de trabajo de que trabaja de mantenimiento en una urbanización en San Román del Montes, en Toledo. Uh-huh. Luego tenemos a Javi Santa Fe, que ahora mismo está sin trabajo, pero que él siempre ha trabajado durante mucho tiempo en Prainsa, Zurea, haciendo vigas de hormigón, y que siempre nos escuchaba ahí, y ahora pues nos escucha desde la cama.
Se ha quedado con la costumbre, ¿no? Estaba acostumbrado a trabajar de noche y como que ya no pillas el ritmo de dormir.
Es que la gente que lleva años y años viviendo a un ritmo de horas, pues digo yo que cuesta hacerse a la vida de...
¿A ti los fines de semana te gusta mucho volver a coger el ritmo de dormir como una persona normal o no?
La verdad es que no. No, dormir como una persona normal, ¿no? Sí, yo pensaba que me ibas a preguntar mantener el horario que tenemos.
Mantener el horario es lo que haces, ¿no? No eres capaz de cambiarlo.
No, la verdad es que ya me levanto para comer, como siempre, y sigo ahí manteniéndolo. Me voy para la paella directamente.
Es que como se coja la costumbre... Bueno, tenemos también a Héctor, que dice que está fabricando ruedas para camiones y para tractores. Y también a Alfonso, que dice: oye, soy Alfonso y Mendoza. Somos dos patrullando en estos momentos las calles de una localidad de Valencia. Somos del Cuerpo Nacional de Policía. Si no fuese por programas como este, se nos haría eterna la noche. Y también Ana Menocal, que dice: oye, que mi radio es la compañera de los sueños, sin mover nunca la emisora, y os escucho casi todas las noches porque me encanta el programa y me encanta oírte reír a ti. Bea, tienes una risa súper guay, me dice Ana. Mi trabajo, mis labores, como se decía antiguamente, es lo que estoy haciendo mientras que vosotros estáis en antena. Ana, muchísimas gracias por este mensaje. Bueno, que vamos ya con nuestra sección favorita, son las 4:29 de la mañana y ha llegado la hora del juego del tutorial, un juego que estrenamos esta temporada y que consiste en que tenéis que adivinar el tutorial que hemos decidido rescatar de YouTube. A ver, Jorge, explícanos, ¿cómo vamos a tener que jugar?
Pues a ver, es muy fácil. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de unos vídeos de tutoriales de YouTube. La idea es que nuestros ponedores pongan los cinco sentidos y adivinen qué les están enseñando exactamente. Que lo adivine, pues se lleva un premio, claro que sí.
Eso es. Si crees que lo has acertado, bueno, con el primer vídeo suele ser bastante difícil. Yo lo veo complicado, pero oye, hay gente que dice: este tutorial me lo he visto yo y sé de lo que está hablando. Bueno, con que nos mandéis una nota de voz con la respuesta al WhatsApp al 662-942-605, entras ya en la terna. Si aciertas, puedes ganar y te llevas el diploma y también la pegatina de Poniendo las Calles. Te recuerdo el número de WhatsApp, 662-942-605. Venga, Alex, vamos a ir con el primer sonido.
Asegúrate que el carro esté en una superficie plana, con el motor frío y apagado. Si has usado el carro, espera unos 5 minutos.
Hombre, esto ya canta un poco.
¿Tú crees?
Sí. También porque lo he sacado yo, pero sí, yo creo que canta un poco.
Vamos, que tú sabes de qué va el tutorial, la que
yo
no lo sabes
soy
yo.
Yo sé de qué va el tutorial, soy aquí el chivato, soy aquí el que
lo vale,
sabe.
La que no sabe.
¿No supones nada?
No, de momento.
¿Por las primeras indicaciones?
De momento, no. Me he quedado tan fría como el motor que nos ha pedido el hombre que tengamos. ¿Vale?
Ya he dicho motor.
Ya ha dicho motor, ha dicho tener un motor frío.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, si crees que sabes de qué estamos hablando, qué es lo que nos van a enseñar a hacer en este tutorial, 662-942-605, una nota de voz. No nos escribas, tiene que ser nota de voz. Y ahora sí, a las 4:31 llega nuestra sección de Pasan Cositas y hoy le toca a Jorge Richter.
Hoy te tomo el relevo.
Pues vamos con ello, a ver si lo haces tan bien.
A ver qué te parece. Porque yo te iba a preguntar así de primeras. Bea, ¿a ti te gusta viajar? Tienes cara de que te gusta viajar.
A mí me encanta viajar.
Sí, y te gusta, o sea, te gusta conocer
otros países. Y me encanta conocer otros países. ¿Y
te gusta no gastar dinero?
No, tengo bastante la mano rota. Yo soy de las que...
¿Te gusta poquinar o qué?
Derrocha bastante, sí.
Ah, bueno, pues mira, hoy te traigo la oferta de tu vida.
Bueno, también me gusta coger alguna que otra oferta.
Hombre, claro,
si tengo la oportunidad y ahorrarme un dinero, así me lo gasto en otra cosa.
Claro que sí. A ver, mira, te digo, ¿quieres viajar a Ámsterdam con todos los gastos pagados en un sitio preferente solo para ti y por tan solo 0 euros?
¡Qué ofertón!
Bueno, sería una maravilla, claro. Hombre, pero me parece que no me va a gustar lo
pero
que me vas
no
a contar.
Pero no te va a gustar cómo ha viajado este señor. Porque la verdad es que es curioso como estas noticias que te contamos en esta sección, pero también es un drama humano. Un avión ha llegado al aeropuerto de Ámsterdam, procedente de Sudáfrica, con un polizón metido en el tren de aterrizaje.
Madre mía, qué tremendo, qué tremendo. Se lo contaba Carlos.
Sí, antes lo hemos hablado.
Y es que es alucinante que alguien arriesgue de esa manera. Pues, es que te puedes caer en cualquier momento, aparte de quedarte congelado y morir de cualquier otra forma.
Es que ahora vamos a hablar de eso, pero claro, estas personas vienen aquí buscando un lugar mejor y, ya están, se agarran a lo que puedan. El hombre, hay que decir que se encuentra en buen estado de salud.
Esto es lo alucinante.
Esto es alucinante porque tan solo tenía un principio de hipotermia, pero al parecer ya se empieza a encontrar mejor. Estuvo entre 8 y 11 horas de vuelo en una temperatura de menos 50 grados.
Y además enganchado. O sea, ¿cómo te aguantas tú el ir ahí agarrado?
Pues no sé.
A esa velocidad a la que va el avión.
Pues con un compromiso.
Con esa presión, a esa altura, de verdad... Es para que hagan un estudio al hombre del aguante, ¿no?
Desde luego,
que ha tenido.
Es el Capitán América, o bueno, capitán de su país, porque todavía no se sabe realmente su nacionalidad.
Ya.
Las autoridades están determinando si era tráfico, incluso tráfico de personas.
Claro.
Pero de momento se le acusa a él de traspaso de fronteras
de forma ilegal.
Que es lo único a lo que se le puede coger.
Uh-huh.
Pero bueno.
Vamos con otros asuntos, porque este nos ha dejado, pues... es la segunda vez que le contamos algo así. Es la segunda vez que alguien se arriesga a subirse a un tren de aterrizaje de un avión, con lo que eso supone.
Y con todo lo que se arriesgan ya esta gente.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos con otra cosa. Te vuelvo a preguntar. Tú tienes hijos, ¿no?
Yo sí, yo tengo niños.
Cuando eras más pequeña, ¿cuántos hijos decías que querías
pues
tener?
Pues mira, los que he tenido dos, y chico y chica además.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Yo, el destino ha sido agradecido conmigo.
¿Parejita?
Sí, tengo un niño.
¿Tú querías parejita?
Un niño y una niña, sí.
¿Y lo has conseguido?
Lo he clavado.
Hombre,
no soy muy afortunada para muchas cosas, que a mí nunca me ha tocado nada. Pero en mi vida personal soy una suertuda, es verdad.
Pues mira, como los de Guatemala. Los datos más antiguos que se tienen en España de media de hijos, ¿vale?, que buscaban así las personas o que tenían las personas, datan de 1960 y son de 3 hijos por familia.
Sí, ahí se empezó a hacer y eran 3 hijos por familia.
Sí, efectivamente. Hoy es de 1,3 hijos. Pero, ¿cuál es la familia numerosa, la más numerosa que conoces?
Yo tengo un amigo que tiene 5 hijos.
Yo conozco una de 17.
¿Eh? Yo siempre he dicho que esas familias, a mí me encantaría saber su día a día. Logísticamente hablando, yo me agobio por llevar a uno a la extraescolar, las lavadoras que tengo que poner al día, prepara cenas, desayunos, compra leche, la leche en mi casa no dura nada. Somos 4. En una familia de 18 personas, esa compra, esa nevera, esa despensa, yo eso tengo que verlo un día. Ir a vivir con una familia de 16 miembros durante 4 días, por ejemplo.
Eso no es una despensa, eso es un granero.
Yo quiero saberlo, yo quiero saber cómo funciona, cómo estáis organizado. Duchas, la hora de la ducha. Con un niño de 11 años, otro de 8, otro de 7, otro de 4, otro de 3, 2 de 2, 1 de 1.
Pues,
ese momento.
A ver qué te plantea esta mujer que se llama Valentina y hace ya muchos años, vivió hace muchos años. Esta mujer es la mujer con más hijos de la historia. Vas sumando y te sale 1, 2, 3...
Y así sucesivamente.
Y llegas a tener hasta 69 hijos.
¿Pero 69 hijos? ¿Una misma mujer?
Los parió ella todos. Todos.
Bueno, pero esto tiene truqui.
Con 69 ya se plantó. con 69 ya se
sí,
plantó.
Sí, pero eso tiene truco, te tienen que venir de tres en tres, porque no
hombre,
da,
claro,
no da
es que
los
tenía,
años.
Tuvo 27 partos, de ellos
16
fueron de mellizos,
vale,
7 fueron de trillizos y 4 fueron de cuatrillizos.
Claro, qué prolíficos eran de 27. El matrimonio.
Después de 27 ya dijo la señora, mira, aquí me planto. Yo aquí me planto, ¿vale? Sí, necesito mi momento al Brand, mi momento Kit Kat, un cigarrito, algo necesito.
Necesito un descanso.
Sí, sí, sí. Y ya sabes que antes de los partos no eran tan seguros. O sea, podía haber perdido muchísimos hijos durante el parto.
Sí, claro,
no como
incluso
ahora.
Ella. No haber sobrevivido ella a partos de cuatrillizos. Cuatro partos de cuatrillizos en aquella época.
Pues ¿cuántas personas morían? Pues mira, ella sobrevivió. Y de todos los hijos que tuvo, solamente murieron dos.
Dos.
Que la verdad es que es casi para
de
decirme 69, la
grito, ¿eh? Sí, 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 es verdad.
Desde luego. ¿Cómo conocimos esto? Pues porque el marido de Valentina, Feodor, era famoso en la Rusia del siglo XVIII por la cantidad de hijos que había concebido. Porque él
el
concebió...
Encima, el que entró en los libros de historia fue él y
hombre,
no ella.
El que no lo parió, ¿sabes? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que él concibió más hijos que los que tuvo con esta mujer. Porque luego se casó por segunda vez y con su segunda esposa tuvo 13 hijos. Un total de 82 hijos el Feodor. Madre mía, qué gana de tener 82 hijos.
Voy a grabar este momento. Tengo que grabar este momento porque nuestro compañero Jorge, cuando termina una hoja que está leyendo, la lanza al suelo. En vez de dejarla a un ladito aparte, la lanza con sí, todo su mal genio.
Es que a mí me han dicho que esto lo hacía Luis del Olmo.
Este momentazo tengo que grabarlo. Bueno, sigue, tú continúa.
Bueno, con lo que ya se supone subirse a un avión en medio de una pandemia, con la mascarilla, cuidado con el de al lado, que no me contagie, hazte la PCR, espera, ¿puedo entrar en el país o no? ¿Te necesito un permiso a la embajada? Que eso me pasó a mí, por cierto, y quise ir a entrar a Estados Unidos, llegué a la puerta de embarque y me dijeron, pero el permiso a la embajada, y dije, sí, de la reina madre, ¿no? Te digo.
No te puedo creer, pero ¿cuándo?
Esto me pasó en noviembre.
Este mes de noviembre, sí. Claro, y no tenías, que no llevabas, ¿qué es lo
no
que
llevaba?
No llevaba
el permiso de la embajada.
El permiso,
pero
claro.
Tenía la esta.
Lo del pasaporte COVID, que sí, también sí. Lo pedían.
Pasaporte
con dos,
COVID,
con dos
lo tenía
vacunas.
Todo, pero al parecer me hacía falta un permiso de la embajada. Y hace tres días después ya dejaban entrar, o sea que imagínate la gracia de
qué
mi
mala
iba
suerte,
a ver
¿qué hiciste?
Pues volverme a mi casa. ¿Qué? Ah, no, ¿sabes lo que hice? Pues me fui a Gijón a ver a un amigo.
Pero bueno, ¿tuviste que coger un vuelo ahí en el aeropuerto?
No. Yo estaba en España, quise ir a Estados Unidos,
vale,
a Nueva
York.
Creí
que habías llegado a Nueva York.
No llegué a Nueva York. Me dijeron, este avión tú no lo coges.
Así vale.
Vuelta
pues
para casa. Me sentí el chico más tonto del mundo.
La verdad es que se te queda una cara de tonto.
Pero desde luego, para tontos, te voy a contar esta. Te hablo de Shane McCartney.
Sí, que yo siempre pero no es familiar de McCartney,
no sé,
de McCartney el Beatle.
No, por Dios. Este espécimen no puede ser familiar de ese. Es un irlandés de 29 años que estaba pues como un saco de pitos, podríamos decir, está loco, ¿vale? Este señor iba dirección Dublín a Nueva York y no quiso ponerse la mascarilla.
¿Cómo que iba dirección Dublín a Nueva York?
Iba de Dublín a Nueva York.
Viaje Dublín-Nueva York. Vale,
dirección Dublín-Nueva York. Sí. Y no quiso ponerse la mascarilla durante todo el vuelo. Bueno. Ante la insistencia del equipo del avión, el Shane este, pues ya ha pasado de vueltas, decidió enseñarle el culo en medio del avión.
¿Qué hizo un calvo, que se suele decir?
Sí,
no lo puedo creer.
Se sacó ahí los caparazones y pum.
No me lo puedo creer.
Y
qué asco,
ahí,
por favor.
Puesto. Pero es que no se quedó solamente en eso. Enseñó el culo en medio del avión, amenazó al piloto y empezó a tirar latas a los pasajeros. Total, que este señor consiguió llegar a Nueva York, lo consiguió. Pero estaba esposado, eso sí, pero lo consiguió.
Le tuvieron que esposar.
Claro. Y cuando llegó a la aduana, él quería entrar en Nueva York y, claro, se encontró con esto.
¡Yo te expulso!
Le dijeron que verdes. Hombre, claro. Que se volviera a su casa.
¿Qué te van a decir en Estados Unidos? Ya si haces alguna tontería, pues no pasas.
Bueno.
Eso y 20 años que le pueden caer de cárcel, al parecer.
¿Ahora?
Sí. Por poner en peligro la seguridad de un
hombre,
vuelo.
Hombre, claro. Es que estas cosas son peliagudas porque... montar un follón, no es lo mismo montar un follón en la calle,
no,
o
claro,
en un
no.
bar, que montar un follón en un vuelo porque puedes hacer caer la nave en un momento dado, claro.
Y no es solamente eres tú o otra persona, sino es todos los pasajeros del vuelo.
Increíble. Bueno, creo que nos tenemos que ir ya con la música. Hoy, ¿qué canción me vas a poner?
Pues mira, hoy te vamos a poner la canción esta, Como un lobo, de Bimba Bosé y Miguel Bosé, la que es la canción que hemos elegido hoy para conmemorar que ya llevamos 5 años sin Bimba. La artista falleció un 23 de enero, a los 41 años, tras librar una fuerte lucha contra el cáncer de mama. Y en el aniversario, muchas personas, entre ellos fans y seres queridos de la artista, han querido recordar su figura, publicando en redes sociales imágenes y vídeos de ella.
Una gran pérdida. Hace 5 años ya, como pasa el tiempo, Bimba Bosé nos dejaba en el mes de enero debido a un cáncer de mama. Escuchamos este Como un lobo.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la hora, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Thank you.
4:45 de la mañana, hasta ahora abrimos el teléfono del programa, el teléfono gratuito, el 950-60-06, que es el que queremos que marques para que entres en directo, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Creo que tengo al otro lado del teléfono a José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
José, ¿cómo estás?
Pues de momento vamos bien.
¿Todo bien? ¿Pero qué es lo que estás haciendo hasta ahora? Cuéntame.
Pues ahora mismo voy por la Nacional 4 hacia Toledo.
¿Nacional 4 hacia Toledo?
Sí.
Muy bien. ¿Y qué es lo que llevas? ¿Vas con... cargas algo o...?
Con paquetería, paquetería urgente.
Con paquetería urgente. Muy bien. ¿De dónde has salido, José?
Pues he salido de Toledo. Luego he pasado por Ciudad Real. He llegado a Guarromán, me han descargado, me han cargado y ahora vuelvo para Toledo.
Bueno, ¿a qué hora has arrancado a trabajar?
A las
8. A las 8 de la tarde. O sea, que tú terminas ahora en un ratito, ¿no? Según llegues a Toledo.
Si no pasa nada, a las 7, 7 y media estoy en casa.
7, 7 y media en casa. Y mañana otra vez arrancas a las 8, ¿no?
Y mañana otra vez, la misma operación.
Muy bien. José, ¿hace cuánto que te dedicas al transporte?
Pues 5 añitos voy a hacer.
5 años. ¿Cómo has vivido toda esta situación que hemos tenido justo previa a las Navidades?
Pues estas Navidades hemos tenido bastante jaleo.
Ya.
Hemos tenido bastante jaleo por el tema del miedo que tenía que parase el transporte.
Sí.
Y de hecho se han tenido que doblar rutas, han tenido que poner en alguna ruta hasta 2 camiones.
Claro, habéis notado la carga de trabajo, ¿no?
Sí, se ha notado bastante. Ahora se ha aflojado un poquito, pero bueno. Es lo normal.
También es lo normal, ¿no?, cuando acaban las Navidades. José, te iba a preguntar, ¿desde hace cuánto nos escuchas?
Pues aproximadamente 4 años.
Bueno, llevas ya muchísimos años con nosotros.
Sí, y he estado hace 3 años, estuve en el Día de las Fuerzas, vamos, en el Pilar, estuve allí con vosotros, tú te pusiste en mala.
Anda.
Estuve con Carlos, con Dani Trigo y con Alejandro.
Sí, es verdad, un 12 de octubre. Un 12 de octubre yo vine a trabajar, pero me tuve que ir porque me puse malísima a la 1 de la mañana.
Pues así no te conozco en persona.
Vaya, José, qué pena. Pues nada, muchísimas gracias. Al menos hemos hablado por teléfono, ¿eh?
Sí, y luego otra vez en agosto hablé contigo.
Pues, ¿y tienes el diploma ya?
Tengo el de una temporada. El agosto al final se traspapeló, pero vamos, lo que ando buscando es la pegatina.
Es la pegatina. Es lo que te iba a decir, José. Digo, pues yo creo que estás de enhorabuena porque en esta ocasión, además del diploma de esta temporada, te vamos a mandar la pegatina, ¿vale?
Sí.
Pues nada, muchísimo. Dime.
No, perdona. No, quería, pues nada, de estos últimos meses.
Sí.
Pues, vamos, he sido militar durante muchos años.
Uh-huh.
Y me marcó mucho, vamos, fue un punto de inflexión en mi vida el suicidio de un compañero.
Ya.
Y quiero recalcar, pues, a ver si, Jolines, que no pasa una semana que no vea o escuche el suicidio de un guardia civil, un policía nacional o algún miembro del cuerpo de seguridad del Estado. Es que es increíble. Pido que pongan medios o algo, o que se lo tomen más en serio.
Claro, hacerles un seguimiento, ¿verdad? Cuando a veces se enfrentan a situaciones... Sí.
El suicidio está ahí. Yo lo he vivido con un compañero, lo he vivido en persona y muchas veces no es que te quieran morir, es que quieres salir de la pesadilla que estás viviendo. Y cuando estás en esa situación parece que estás soñando y quieres despertarte. Y muchas veces te despiertas cuando te caes o cuando tienes un... Y lo único que creo que la gente lo quiere despertar, esas pesadillas. Y lo que necesitan ayuda y no entiendo cómo todavía estamos a estas alturas de siglo, estamos viendo diariamente o semanalmente el suicidio de algún compañero.
Pues sí, es verdad, más control y más ayuda para esos compañeros que, bueno, se enfrentan día a día a situaciones de estrés, a situaciones complicadas, y que es normal que eso acabe afectando. Pues, José, nos quedamos con esta reivindicación que has hecho, ¿de acuerdo? Un besazo enorme, gracias por haber entrado y oye, que disfrutes la pegatina. Deberíais luego mandarnos una foto, ¿no? O algo para ver dónde la habéis puesto.
Sí, sí, el diploma y la pegatina.
Perfecto. Pues José, te lo enviamos. Gracias por haber entrado con nosotros, por habernos llamado. Un beso.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, 4:50 de la mañana y ahora es hora de que sigamos jugando a Adivina el Tutorial, Jorge.
Así es, si te parece repasamos un poquito las normas para los que aún no hayan entrado y quieran seguir jugar también. La idea es ir escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube en el que nos enseñan pues a hacer algo. Lo que tienen que hacer los ponedores es adivinar precisamente eso, que es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, pero vamos ahora con el segundo.
Venga.
Localiza la palanca para abrir el capó. Normalmente está ubicada en el lado del piloto. Abre el capó. Localiza el soporte y ubícalo en el lugar recomendado por el fabricante y está indicado por una flecha.
No sé.
Aquí hay que hacer algo con un coche. Lo que no sé es el qué todavía.
Muy bien, hay que hacer algo con un coche, por ahí vamos bien. De momento, hay que abrir un capó y tal. Está guay.
Han hablado de motor. Muy bien, Bea. Estás hecha toda una Sherlock Holmes. Te ha faltado decirme. Han hablado de capó, han hablado de carro.
De un motor.
Y han hablado de motor. O sea, estamos ubicadísimos.
Sí, ahora lo que tenemos. No es en el maletero, eso lo tenemos clarísimo, ¿no?
Ahora lo que tenemos que saber es qué narices hacer. Vale, perfecto. Bueno, recordar que para participar, yo hay veces que soy así de torpe. Bueno, recordar que para participar nos podéis mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp, ¿eh? Una nota de voz al 662-942-605. Y ahora sí, nos vamos a conocer el tiempo. Y lo primero es arrancar con, bueno, la temperatura y si va a llover, si va a nevar al final, qué va a hacer durante esta semana. Para eso tenemos a Mar Gómez, ella es física y meteoróloga del tiempo.es y ya nos lo va a contar. Buenos días, Mar.
Buenos días, Bea. Pocas novedades meteorológicas a la vista en los próximos días. Seguiremos con heladas intensas este martes en la meseta norte, en el sistema ibérico y en Pirineos, con mínimas que pueden llegar hasta los 6 grados negativos. Esperamos nubes en el estrecho, en el sudeste, en la Comunidad Valenciana y en Canarias, con posibilidad de lluvias. En el resto tendremos cielo despejado, con viento fuerte en áreas del estrecho y en el mar de Alborán. En Melilla, posibles carimas y en cuanto a las temperaturas tendremos pocos cambios, las máximas subirán en la meseta sur y bajarán en Canarias. El miércoles, situación muy similar, aunque con más lluvias en Canarias, sobre todo en las islas de mayor relieve. Seguirán las heladas y las temperaturas bajarán en el archipiélago. El resto de la semana dominará el anticiclón y seguirán las lluvias en las islas más montañosas de Canarias, al menos hasta el sábado.
Bueno, ya sabemos lo que nos depara la semana, pero vamos a hablar de más cosas, Mar. Hay un estudio que me ha llamado mucho la atención y es cómo afecta la lluvia a la economía.
Pues parece ser que a la economía no le va nada bien que llueva. Un estudio publicado en la revista Nature para la investigación del impacto del clima muestra cómo los días en los que se registra precipitación el crecimiento económico disminuye. Los países ricos son los que más sufren ese impacto en sus respectivas economías y los sectores que más se resienten son los de servicio y fabricación. Además, parece haber una conexión entre el cambio climático de origen humano y el descenso del progreso económico en algunas zonas debido a estas precipitaciones. Las economías de todo el mundo parece ser que se ralentizan debido al aumento de la frecuencia de los días húmedos y de lluvias extremas. Pero no todo es negativo. En algunas zonas este aumento anual de lluvias puede ser bueno para la economía, sobre todo para aquellas que dependen de la agricultura.
Hay fenómenos que impresionan, Mar, y ese es el caso del Pozo de Darbaza o Puerta del Infierno que Turkmenistán quiere cerrar.
Pues sí, el presidente de Turkmenistán ha pedido que se empiecen a estudiar opciones para el fin de uno de los lugares más conocidos pero infernales del país, el cráter de gas natural en llamas conocido como la Puerta del Infierno. ¿La razón? Pues que el fuego está causando daños ecológicos y podría estar afectando a la salud de las personas que viven en el área cercana. Su cierre ya se había planteado en el año 2010, pero dado la gran cantidad de turistas, hay que tener en cuenta que este país no recibe mucho, pero en este lugar llegaban bastantes a la zona, se ha ido posponiendo ese cierre. Este cráter está ubicado en el desierto de Karakum, a unos 260 kilómetros al norte de la capital, muy cerquita de la localidad de Darbaza, de ahí que se le conozca también como el Pozo de Darbaza. Quema de forma ininterrumpida desde 1971, más de 5 décadas, y se encuentran las llamas ardiendo y da esa visión, ¿no?, de una puerta del infierno. Es un espectáculo único para vecinos y también para ese número de turistas que llegan a Turkmenistán, un país al que es bastante difícil difícil acceder como turista. Bueno, para entender lo que pasa aquí nos tenemos que remontar a la Guerra Fría. La Unión Soviética en ese momento creía que podía llegar una crisis del petróleo, así que se creó un grupo de trabajo para encontrar grandes depósitos de este que no hubieran sido hallados hasta ese momento. Un día la plataforma desde la cual se hacían las labores de búsqueda de petróleo colapsó y se sumergió en una caverna de gas natural. Los geólogos soviéticos pensaron que lo mejor sería quemar ese gas y que en unas semanas poco a poco ese incendio se extinguiría. Pero esto no fue así, sino que lleva ardiendo desde 1971 y se espera que tenga combustible para que siga haciéndolo durante muchos años más. Ahora mismo quieren cerrarlo, pero los científicos no tienen claro si incluso así, cerrándolo, no se impediría la emanación de gases tóxicos desde el interior.
Bueno, veremos a ver qué pasa al final. Y Mar, para ir terminando, China enciende un sol artificial. ¿Esto qué significa?
Bueno, en realidad tenemos que coger con comillas eso de sol artificial porque un reactor de fusión nuclear en China ha establecido un nuevo récord tras alcanzar una temperatura 5 veces más caliente que el propio sol durante más de 17 minutos según los medios de la región. Este es realmente el sol artificial que arde a 70 millones de grados Celsius. A diferencia de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural que están en peligro de agotarse y representan una amenaza para el medio ambiente, las materias primas necesarias para el sol artificial son casi ilimitadas en la Tierra. Esta réplica del Sol fusiona núcleos atómicos para generar grandes cantidades de energía, no requiere combustibles fósiles y no genera residuos radiactivos. Por ello, la energía de fusión se considera la energía última ideal para el futuro de nuestra humanidad.
Pues muchísimas gracias, Mar. En un ratito vamos a volver a contactar contigo, pero nosotros ahora tenemos que continuar poniendo las calles.
Perfecto, hasta ahora.
Un besazo, hasta ahora. Acabas de sintonizar, te vamos a dar la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial. Muy sencillo, es que en la próxima hora vamos a hablar del volcán de Tonga. Hemos visto imágenes de la devastación que supuso para este archipiélago, pero es que sus consecuencias se llegaron a notar hasta en España. Vamos a hablar con alguien que nos puede aclarar lo que ha supuesto este maremoto y el tsunami que provocó. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.